entra a wradio.com.mx y checa todo sobre invitados,
especialistas
y nuestros contenidos exclusivos. Escucha también nuestro podcast y no te pierdas nada. Donde estés, estamos contigo. Marta de Baile en W.
La radio.
En su mejor versión.
Estamos de regreso en W Radio, cuentavientes. Oigan, tenemos una tristísima noticia que me está contando Rebeca en este momento.
Oye, una de nuestras divas más divas, la gran Elsa Aguirre. ¿Te acuerdas que la conocimos, Marta? La conocimos en el 2006-2007 en un evento cuando hicimos lo de Avon. ¿Te acuerdas que fuimos como a un desayuno y estuviste con ella sentada en su mesa? Recibieron un reconocimiento tú y ella.
100%.
Pues bueno, la actriz Elsa Aguirre murió hoy, 95 años y entera. O sea, morir entera es maravilloso, siento yo, ¿no?
Hombre, qué precioso. ¿Qué edad tenía?
95 años.
¡Qué bárbara!
Y además, obviamente, bueno, fue una de las grandes de las figuras del cine de oro mexicano. Para quien no la recuerde, en nuestro cuentavientes, que seguramente sí saben de quién estamos hablando. Y bueno, se murió hoy a los 95 años en su casa. Vivía en Cuernavaca. Pues descansa en paz, doña Elsa Aguirre. Preciosa, divina, guapísima.
Preciosa, divina, guapísima, ya me acordé. No tengo una foto con ella.
Seguro,
¿verdad? En fin, bueno, pues saludos a toda la familia y un gran abrazo de doña Elsa Aguirre. A ver, cambiando de tema, seguramente alguien de ustedes ha dicho, pero ¿cómo crees? Siendo tan inteligente, pero qué barbaridad. ¿Cómo hiciste esa estupidez? Si hay algo detrás de esto, si hay razones por las cuales, cuentavientes, la gente súper inteligente toma pésimas decisiones. El doctor Rodolfo Solís, psicofisiólogo, doctor en neurociencias de la conducta, líder del Laboratorio de Neurofisiología Cognitiva y Clínica del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, está el día de hoy con nosotros. ¿Neta? ¿La gente inteligente toma malas, muy malas decisiones?
Pues, hola Marta, de hecho, sí, y puede tomarlas bastante, bastante graves y bastante serias. A ver, te hago una pregunta, ¿no? Tú eres una mujer inteligente.
Muy.
¿Te ha pasado? Has tomado muy inteligente. ¿Te ha pasado que tomes una decisión de pronto que pensaste que era una buena decisión y que los meses siguientes...
No, Marta, o va a decir que después, no es.
Claro que no. Estoy pensando, a ver, qué malas... Ah, no. En el amor tomé malas decisiones.
En la crianza
uno puede tomar malas decisiones.
En la parte financiera.
Ah, no, muy mala decisión que yo no tengo ni IMSS ni Afores.
Por ejemplo, esa es pésima decisión. Sí. En tu vida diaria, el día a día, ¿no? Inclusive, ¿qué decides hasta comer?
Sí, pero te digo una cosa, sí y no, fíjate. Porque también yo creo que el resultado de la vida de uno también son muy buenas decisiones. Bueno, ok. ¿Cuál es tu punto, Rodolfo?
El punto es que aquí hay una pregunta que está en el aire, ¿no? O sea, ¿quién toma peores decisiones? ¿Una persona poco inteligente o una persona inteligente convencida de que no puede equivocarse?
Y claro, peligrosísimo.
Son cosas diferentes.
Peligrosísimo.
El riesgo, Marta. A ver, ahí te dan algunos ejemplos así de bote pronto, ¿no? Walt Disney no quería entrar a la televisión. Pensaba que era una mala decisión. Afortunadamente reviró, ¿no? Napoleón, por ejemplo, en 1812 invade Rusia por un exceso de confianza, que es una característica de las personas inteligentes, y empieza su decadencia. Michelle Pfeiffer rechazó el papel del agente Sterling que luego le dieron a Jodie Foster, y Jodie Foster se ganó el Oscar. En el silencio de los inocentes, ¿no? Entonces, son decisiones que gente talentosa, brillante, con amplia experiencia, con conocimientos de su área, igual toma malas posturas y malos caminos, ¿no? Y aquí tenemos que hacer como una diferencia, porque una cosa es ser inteligente y otra cosa es ser sabio.
Ah, me fascina. A ver, danos la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría.
Mira, la gente inteligente es alguien que sabe resolver problemas complejos. Normalmente son personas que aprenden con rapidez. Y algo muy importante, comprenden relaciones abstractas, conectan cosas que a lo mejor aparentemente no están conectadas. Y eso les da muchas fortalezas para tener éxito en muchas cosas, pero también les puede jugar en contra, porque esa capacidad de raciocinio pueden aplicarla a decisiones en donde a lo mejor el hiperraciocinio no era tan necesario, ¿no? Entonces, hay personas con un altísimo coeficiente intelectual, formación académica sobresaliente, gran capacidad analítica, que igual toman malas decisiones. Y es que eso, la inteligencia, razonar, aprender, resolver problemas, adaptarte cognitivamente. De hecho, los psicólogos pensamos y opinamos que la gente más inteligente se caracteriza por ser la más adaptada, no necesariamente la que saca 10 en la escuela, ¿no? Pero la sabiduría es utilizar conocimiento para alcanzar objetivos valiosos y que tome en cuenta dos cosas, el riesgo y los efectos, tanto a corto como a largo plazo en tu vida.
O sea, hay prudencia.
Exacto. La prudencia es una palabra característica de la sabiduría, en donde las decisiones están guiadas considerando un panorama amplio, es decir, se considera la información disponible y además se toma en cuenta distintas alternativas y sobre todo consideran el mediano y largo plazo de las consecuencias.
Pero a ver, ahí te va una pregunta. ¿Es de gente inteligente o es de gente sabia la gente que tiene la habilidad de tomar una decisión y en segundos poder ver todos los escenarios posibles, pros y contras de la decisión y las consecuencias corto, mediano y largo plazo de lo que vas a decidir? Esa velocidad en poder ver la foto de lo que va a implicar tu decisión, ¿es de inteligencia o es de sabiduría?
Mira, yo creo que hay una combinación. A ver, sí es cierto, la gente inteligente suele tomar mejores decisiones. Eso es cierto. La cosa es que la gente inteligente tiene ciertos sesgos de los que vamos a hablar ahorita y de cómo evitarlos, ¿no? Para tomar malas decisiones. Pero es cierto que la inteligencia te ayuda justo en esa velocidad de respuesta y en esa velocidad de pensamiento para poder ver las diferentes opciones. Y al mismo tiempo hace falta ver con conciencia y claridad las posibles consecuencias de los actos. Entonces creo que es una combinación, Marta. Pero la sabiduría también tiene otra cosa. La sabiduría también llega con la experiencia. Entonces las malas decisiones también de alguna manera van aportando a la experiencia, ¿no? Aquí el punto es identificar que si podemos evitar en la medida de lo posible tomar malas decisiones derivadas de esas características que tienen las personas inteligentes, lo hagamos, ¿no? Entonces, okay, en tu experiencia, ¿quién toma malas decisiones? ¿Cuándo una persona inteligente toma malas decisiones?
Prisa, soberbia, exceso de confianza.
Exceso de confianza es la primera, Marta. Ego. Y que está total. Ego, que tiene que ver con otra que vamos a decir ahorita, que tiene que ver con el sesgo del status quo, ¿no? Uh-huh. Pero el exceso de confianza es la primera. Es las personas muy inteligentes suelen confiar demasiado en su capacidad.
De no, hombre, no hay problema. ¿Qué te pasa? 100%.
Y sigamos y como estamos. ¿Sabes que Blockbuster en el año 2000 rechazó comprar Netflix por 50 millones de dólares por un exceso de confianza en que la estabilidad de la empresa era casi casi infinita? Y dime dónde está Netflix ahorita y dónde está Blockbuster ahorita, ¿no? Entonces, también, o sea, el exceso de confianza nos puede llevar a hacer declaraciones o a hacer comentarios o a expresar opiniones que a lo mejor están montadas más bien en que subestimas riesgos y que ignoras opiniones diferentes, ¿no? El exceso de confianza.
Y se lo llevó la cola a Blockbuster.
Totalmente, ¿no? Entonces, ahí tenemos uno, ¿no? Ahora, hay que decir algo que ahorita de una vez lo decimos y es bien importante. A veces la mala decisión es el resultado de una mala decisión es porque aunque de inicio tu elección no fue la mejor, el problema fue que no viraste a tiempo. O sea, el problema es que claro, no tuviste la flexibilidad para cambiar de opinión en el momento y poder corregir las cosas, que ese es otro problema, ¿no? Hay una que me encanta, ¿no? De las personas muy inteligentes cuando toman malas decisiones, es algo que llamamos la racionalización sofisticada. Esto es esta característica de poder ser muy analítico, de poder hablar de manera abstracta, de poder tener una muy buena expresión verbal, te puede ayudar negativamente a construir argumentos que justifiquen decisiones que en realidad tomaste por la tripa, O sea, tú sí puedes súper racionalizar decisiones que en realidad estabas tomando desde la emoción, o desde el impulso, o desde la presión, o desde el estrés, ¿no? Y el problema de eso, de la racionalización sofisticada, es que después revirar se hace más complicado porque ya diste todo un aparato de razones por las que tu decisión fue buena. Y eso, en vez de ayudarte a ser flexible, lo que hace es que te vuelve más rígido.
Claro. A ver.
Ejemplo. Elizabeth Holmes, esta empresaria de Theranos, que ahorita
de
está...
De Theranos, claro. En la cárcel. En la cárcel.
En la cárcel por 10 años por haber cometido fraude con una cantidad de inversionistas tremenda, porque ella anunciaba que tenía una empresa que era totalmente revolucionaria en análisis de sangre, y no reviró a tiempo y racionalizó tremendamente sus decisiones hasta el último momento, incluso cuando tenía las pruebas enfrente de que ya estaba, de que había una evidencia de que había cometido fraude, ¿no?
Estamos hablando con el doctor Rodolfo Solís, psicofisiólogo, doctor en neurociencia de la conducta. ¿Por qué la gente inteligente toma tan malas decisiones? Ya nos explicó la diferencia entre la inteligencia y la sabiduría, que no es lo mismo. Una cosa es la capacidad para razonar, aprender, resolver problemas, y otra, utilizar lo que sabes de manera prudente para alcanzar un objetivo. Entonces, nos quedamos en, Rodolfo.
Nos quedamos en actitudes o tendencias que las personas inteligentes pueden tomar a la hora de tomar decisiones y que pueden ir en su contra. Y ahorita quiero que empecemos a hablar un poquito más de lo que algo que son atajos mentales que todos tenemos, son los llamados sesgos. Sesgos por aprendizaje, sesgos cognitivos, ¿sale? O sea, hay dos actitudes, Marta, que son muy importantes como identificar si somos o nos consideramos personas inteligentes que podrían ir en nuestra contra. La primera es el pensamiento excesivamente analítico. O sea, las personas, gracias precisamente a su capacidad de análisis, de ver escenarios, como decías, de identificar como todos los posibles riesgos, todo lo que puede pasar, la posibilidad imaginativa de las diferentes opciones y de sus consecuencias, puedes irte al otro extremo. Y es la parálisis por análisis, en donde ya no tomas ninguna decisión o te tardas mucho en decidir porque estás esperando la respuesta perfecta, que eso también es una mala señal.
Híjole, eso es súper común. Parálisis por análisis, me encanta.
Esa es característica. Y de hecho, esperando el resultado perfecto, cuando todavía no lo tienes y no hay manera de tenerlo, eso puede paradójicamente bloquearte. Lo que le pasó a Kodak. Kodak se quedó esperando, pensando qué hacer con la empresa, con el futuro de la fotografía, y Kodak desapareció al final, ¿no? Entonces, la segunda actitud, que tampoco es buena para las personas inteligentes, es esto que decías, el status quo o la presión. Las personas inteligentes pueden empezar a sentirse y ser en realidad expertas en un área, en algo que para ellas es en donde tienen talento, y psicológicamente pueden sentirse comprometidas en tomar decisiones diferentes por mantener el status quo, y eso las puede llevar a ser menos abiertas a la corrección, ¿no?
Es clásico. O sea, ¿qué quiere decir eso? Las personas muy inteligentes tienen menos apertura a ser corregidos.
Pueden tener menos apertura porque ellas se sienten suficientemente capaces de tomar decisiones por ellas mismas, y eso puede jugar en contra, porque entonces pueden estar menos abiertas a opciones diferentes, a pensamientos distintos o a resultados que ya necesitan modificar. Es clásica las personas que de pronto se dan cuenta que verdaderamente su vocación está cambiando y quieren dedicarse a otra cosa. O claramente están en un trabajo que ya no les gusta, pero como tienen cierta posición o cierto estatus, o han logrado mucho o le han invertido mucho tiempo, eso puede hacer que, lejos de flexibilizarse, por más inteligentes que sean, eso las pueda llevar a tomar malas decisiones y paralizarse, ¿no? Entonces, la parálisis por análisis y este miedo o esta resistencia a la apertura también puede jugar en contra y terminar llevándote, por más inteligente que seas, a malas decisiones, ¿no?
Ok. Ahora, razonamiento emocional.
El razonamiento emocional es importantísimo, Marta. En realidad, hay que decir que personas brillantísimas igual se vinculan con personas que no les convienen. Igual regresan con la pareja tóxica, como le decimos vulgarmente.
Ay, qué horror.
Igual hacen compras compulsivas. Igual se quedan en trabajos donde son infelices. Porque las decisiones tienen mucho de emoción. Las decisiones tienen mucho de lo que te está diciendo la víscera, ¿no?
Claro.
Y después el problema es que las personas inteligentes tienden a darle este halo o este domo de racionalidad, algo que tomaron tan emocionalmente como cualquier otro, ¿no?
Fíjate lo que te voy a preguntar. ¿Es posible que seas racionalmente muy inteligente y que seas emocionalmente un imbécil? 100%. ¿O es posible que seas emocionalmente muy inteligente, pero pues no te llega mucho el agua al tinaco? También puede ser.
Sí, de hecho, fíjate que en realidad cuando hablamos de emociones, hablamos más que de inteligencia emocional, solemos hablar de gestión emocional. Hay personas que a lo mejor no tienen como el coeficiente intelectual de 180, ¿no? Y sin embargo, son muy buenos para poner distancia de lo que están sintiendo antes de tomar una decisión. Y hay personas que han desarrollado un coeficiente intelectual tremendo y que sus emociones y su gestión emocional están de la patada. Entonces, ahí es peligroso. Porque, por cierto, muchas personas que manejan muy mal sus emociones tuvieron, a lo mejor, historias difíciles o complicadas que luego compensaron con actividad intelectual excelsa para poder sentirse mejor. Y ahí hay una mala combinación.
Claro. Justamente para todos los que dicen, están hablando de mí porque yo soy súper inteligente. Bueno, déjenme decirles que hay ciertos sesgos cognitivos de los cuales padecen las personas inteligentes. Rodolfo.
A ver, Marta, esto es bien importante, ¿no? Los sesgos cognitivos, como los llamamos, son atajos mentales que hemos aprendido. Aprendido por experiencia o aprendido por la cultura o aprendido porque simplemente nos los han mostrado, ¿no? Y son atajos o maneras que todos utilizamos para simplificar un mundo complejo, ¿no? Las situaciones que todos los tenemos es inevitable. No podemos ser una tabula rasa, como decimos, ¿no? En donde simplemente cada día es nuevo absolutamente. Todos tenemos esquemas, ¿no? Sin embargo, cuanto mayor es nuestra inteligencia, ciertamente mayor puede ser nuestra capacidad para defender un sesgo con argumentos bien sofisticados. Y eso es algo que nos blinda de la posibilidad de cambiar de decisión o de tomar un rumbo diferente en un momento útil o adecuado, ¿no? Ahí está el primero, ¿no? Uno que es importantísimo es el sesgo de confirmación. Este lo tenemos todos y pasa todo el tiempo en nuestro entorno. Es la tendencia a buscar, seleccionar atentivamente e interpretar y recordar también únicamente la información que confirma lo que ya creemos. Es decir, ignoramos la evidencia que contradice nuestras opiniones o nuestras creencias y en cambio le damos todo el peso a la evidencia, aunque sea chiquita, que confirme que estamos y que tenemos razón. Esto nos pasa a todos. Te pongo un ejemplo, ¿no? La política. Las personas que tienen cierta ideología política, por ejemplo, de derecha o de izquierda, tienden a hablar más con personas que comparten esa ideología. La religión también es importante, ¿no? Las mismas redes sociales, los algoritmos, nos van confirmando de pronto creencias que tenemos acerca de lo que sea a través de mostrarnos información que coincide con las preguntas que le hacemos a la inteligencia artificial, con las búsquedas que hacemos todos los días en redes, etcétera. Entonces, algo que es desafortunadamente muy peligroso a la hora de pensar en aspectos, problemas psicológicos, por ejemplo, pues son las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Si yo creo que soy un fracasado o que soy un tonto o que soy, o paradójicamente, que soy tremendamente inteligente, sí. Cualquier evidencia en contra de eso, aunque mi amigo, mi terapeuta o mi pareja me lo diga, voy a tender a desestimarlo y voy a clavarme, claro. ¿No?
Se llama confirmation bias, ¿no?
Totalmente, pues es el famoso sesgo de confirmación. Es como cuando leemos las cartas astrales o los horóscopos. La verdad es que también seleccionamos activamente aquello que confirma la opinión positiva normalmente que tenemos de nosotros mismos y decimos, no, bueno, esto está súper acertado. Así es Géminis, ¿no? Y yo soy un Géminis al 100%, aunque otras cosas en realidad no coincidan tanto, pero nos quedamos con lo que sí nos confirma, ¿no? Y además, en el caso de personas inteligentes, si esta confirmación ha sido a partir de mis logros, difícilmente voy a cambiar de opinión porque me ha resultado bien las cosas que he estado haciendo y menos probabilidad hay de que busque otras opiniones, ¿no? Ahora, hay otro que es buenísimo, la ilusión de control, Marta. La idea de que si yo soy bueno en algo, en A, seguramente soy bueno en B.
Ya.
Y entonces, si yo soy un fregón en mi trabajo y soy un investigador o un empresario, lo que sea, seguramente si invierto en la bolsa, me va a ir muy bien, porque pues yo soy muy bueno. Eso le puede pasar a la gente inteligente. ¿Y qué crees? Les va del nabo, ¿no?
No, claro. No, perdón. Yo siempre digo que uno de las De los talentos que debe tener cualquier, por ejemplo, emprendedor, es saber lo que no sabe.
Claro.
¿No?
O sea, asumir que en realidad no sabes un chorro de cosas y que en un momento dado todos necesitamos asesorarnos. Todos necesitamos tener la opinión de personas que piensan diferente, ¿no? Ahí viene el otro sesgo, por ejemplo, del punto ciego y sesgo de autoridad. La idea de que como yo soy experto en algo, yo no me equivoco. Y que además lo que yo diga es lo que se tiene que hacer independientemente de las opiniones de mi equipo, por ejemplo, ¿no? O el sesgo del punto ciego, que eso le pasa muchísimo a la gente con un IQ muy alto, que es identificar fácilmente los errores y los sesgos en las demás personas, pero se les dificulta muchísimo identificar y aceptar los sesgos de ellos mismos, ¿no?
¡Ay, qué dolor!
¿Sabes qué, Marta? Las personas inteligentes no son necesariamente más neutrales, ¿eh? No son necesariamente más objetivas. También son humanos y también tienen esquemas de pensamiento, ¿no? Ahí te va uno que es buenérrimo porque nos pasa a todos y nos pasa en la cotidianidad y nos pasa en la consulta con mucha frecuencia. Esta es la escalada, llamamos escalada del compromiso. Y es, dado que he invertido tiempo, dinero o esfuerzo en algo que ya no funciona, no importa. Me voy a quedar haciéndolo, invirtiendo tiempo, dinero o esfuerzo, porque ya invertí demasiado. Entonces es clásico, ¿no? Personas que están en una relación claramente dañina, que ya no funciona, ya no son equipo, ya no se sienten bien el uno con el otro, pero como ya llevas 15 años de casado o ya llevas 20 años juntos, pues entonces mejor, más que aceptar que me equivoqué o no que me equivoqué, pero que en ese momento de tomar otra decisión o irme por otro camino, me quedo en lo mismo. Y entonces, por más inteligente que yo sea, la idea de que la inversión que le he metido a esto es suficientemente poderosa para quedarme aquí, pues se puede volver muy fuerte, ¿no? Hay otro que es buenísimo, ¿no? El sesgo famoso de disponibilidad. ¿Qué es esto?
¿Qué es eso?
Es cuando tendemos a estimar que un evento y que la probabilidad de que pase algo aumenta en función de eventos recientes. Ejemplo, mañana te vas de viaje, vas a tomar un vuelo de 14 horas, pero te enteras que hoy hubo un accidente de avión. Y entonces llegas a la conclusión de que mejor tú no viajas porque no vaya a ser el diablo, ¿no? Casi, casi. Cuando en realidad sabemos que viajar en avión es mucho más seguro que otros medios de transporte.
Sí.
Entonces, en el sesgo de disponibilidad, como las personas inteligentes pueden tener como un amplio repertorio de información, pueden acceder a muchas fuentes, pueden tener muchas ideas al mismo tiempo, pueden imaginar múltiples escenarios, cosas que pasan recientemente o que son emocionalmente complicadas o que destacan por alguna característica pueden insertarse en su decisión y tomar una mala.
Como esas historias de gente que se volvió millonaria invirtiendo en cryptocurrency, en criptomonedas.
100%. Ajá.
Entonces tú dices, ¡ay, venga! Nada más que se te está olvidando que también hay un mar de personas que perdieron una fortuna.
Exactamente. Y eso es de lo que se aprovechan muchas veces las personas que cometen fraude con nosotros, ¿no? Que te dicen, oye, por este camino, mira todos los ejemplos, o sea, nos guían y nos sesgan hacia ejemplos confirmatorios, donde dices, mira, esta persona, como dices, A, B y C, Juanito, Pepito y Lupita, se volvieron multimillonarios invirtiendo en esto, y no te dicen los millones de personas que no han ganado nada o que de hecho perdieron muchísimo, ¿no? Tú sabías, por ejemplo, que Isaac Newton, o sea, el creador, el máximo científico de la historia, ¿no? Fue víctima de prácticamente un fraude. O sea, Isaac Newton le invirtió lo que ahorita serían prácticamente millones de dólares, porque era un hombre de mucho dinero, en una empresa que anunciaba, una empresa naviera, que anunciaba grandes fortunas por inversión de comercio con Sudamérica. Isaac Newton cometió el terrible error de dejarse llevar por un sesgo de confirmación y por publicidad engañosa y resultó defraudado. Entonces, bueno, al final, fíjate cómo las personas brillantes y geniales también pueden tener sesgos, pues que nos queda a los pobres mortales, ¿no?
Claro.
Okay. El último sesgo.
Y este sesgo me trauma, porque a ver, tú dices no. La gente muy inteligente tiene la capacidad de sintetizar y simplificar conceptos y situaciones muy complejas. ¿Es correcto, doctor?
De hecho, algo que en neuropsicología sabemos bien es que la capacidad de síntesis y análisis son características que se destacan y que se miden o que se evalúan para saber si una persona es inteligente. El problema es que la síntesis te puede llevar erróneamente a la simplificación, que es algo diferente. Es en donde tú tienes la necesidad de construir historias simples y coherentes para explicar situaciones complejas, aunque la realidad sea mucho más incierta, ¿no? Es decir, cuando ahorita, si quisiéramos identificar la cantidad de variables por las que los, por ejemplo, por las que los equipos que van a jugar en la final del Mundial ahorita, pues llegaron, una manera muy simplificada de hacerlo es que hay una conspiración a favor de Argentina, por ejemplo, ¿no? Y entonces ya con eso, la simplificación te permite aparentemente entender la situación y tomar decisiones o tener una opinión al respecto, cuando en realidad las variables que están interviniendo en este resultado que estamos viviendo ahorita, pues puede ser mucho más de lo que pensamos. No nos damos cuenta de la cantidad de simplificaciones que hacemos en el día a día, pero las hacemos, Marta. Todos tendemos a simplificar cosas. Y las personas que confían mucho en su capacidad de síntesis pueden no darse cuenta de que en realidad están simplificando.
Claro. ¿Tenemos un ejemplo?
Sí, por ejemplo, después de tener una relación, por ejemplo, también tú puedes decir, no, pues todo fue mi culpa, por ejemplo, porque yo soy una persona terrible, yo soy un tarado en las relaciones, yo no tengo inteligencia emocional.
No, no es así de simple.
Pues no, claro. Una relación termina por muchas razones y por muchas variantes que además salieron de tu control.
Claro. Ahora, doctor, entonces, ¿cómo puedes usar tu inteligencia y tu sabiduría y tu experiencia para tomar mejores decisiones en tu vida?
Ahí te van unos puntos que pueden ser como útiles, ¿no? Tomen nota, ¿no? Primero, deberías retrasar las decisiones importantes cuando las emociones sean muy intensas. Las decisiones que se toman al calor de las emociones intensas, por ejemplo, alegría excesiva, excitación, miedo o ansiedad o estrés importante, la verdad es que con frecuencia pueden salir mal o puedes arrepentirte o puedes reanalizar después y quedarte con la rumiación de si tu decisión hubiera sido mejor o diferente si hubieras tenido la cabeza más fría. Siempre que tengas que tomar una decisión, por favor no la tomes, ¿no? En el momento de la emoción. Dos, si puedes buscar evidencia que contradiga tu opinión. O sea, en lugar de preguntarte por qué tengo razón, es por qué podría no tener razón. ¿Qué tendría que ser cierto para que yo estuviera equivocado, ¿no? Entonces también rodéate de personas que no necesariamente compartan tu postura política, religiosa, empresarial, lo que tú quieras, para que puedas tener una postura al menos con perspectivas opuestas o distintas. Uh-huh. Una que es bien importante, Marta, y que le pasa mucho a las personas inteligentes, ¿no? Hay que separar la identidad, quién soy, de si mis decisiones han sido buenas o malas. Porque el miedo de tomar malas decisiones puede estar impactando necesariamente la opinión que tienes de ti mismo. Uh-huh. Entonces, cambiar de opinión no significa perder prestigio, significa incorporar nueva evidencia. Es como lo que decíamos en un programa anterior sobre fallar. Si yo asocio fallar con la calidad de persona que yo soy o con mi valor como persona, pues no voy a querer fallar, me va a paralizar más. Si yo asocio las decisiones que tomo con mi valor como persona, con mi prestigio, también puede llevarme a tomar decisiones más rígidas y eso puede ser peligroso.
Ya.
Cuatro, pues piensa en probabilidades. No hables de nunca, siempre. Estoy seguro, esto no va a suceder. La verdad es que la realidad cambia constantemente. Y una cosa importante, Marta, de hecho son dos puntos que quisiera como enfatizar. Uno, considera el largo plazo. Siempre le pregunto a las personas que trabajan conmigo cuando tienen esta duda de estoy tomando una buena o mala decisión. Simplemente la pregunta que yo pongo es, ¿en unos años tu yo del futuro te va a agradecer esta decisión o crees que no? Es decir,
¿tu yo
piensa,
del futuro va a agradecer esta decisión o no? Eso está fuertísimo.
Pues sí.
Para los que están pensando en el mañana, no, piensa en ti en 20, 30 años. ¿Vas
claro.
a agradecer esta decisión?
Exacto. Con frecuencia le digo a los consultantes, a ver, vamos a hacer un ejercicio. Tu yo del futuro, tu yo dentro de 5, de 10 años, que tú quieres que sea esa persona, ¿qué te agradecería de lo que estás decidiendo ahorita? ¿Qué te pediría de lo que estás haciendo ahorita? ¿Qué te aconsejaría de lo que estás haciendo ahorita? Entonces, cuando vayas a tomar una decisión, por más inteligente que seas, pregúntate si en 5 años, aunque no quieras tomarla tal vez, aunque te cueste trabajo tomarla, si en 5 años esa decisión va a ser algo que te vas a agradecer y que te vas a reconocer, ¿no? Lo último, Marta, que eso es para mí como súper importante. Pues aprende a convivir con la incertidumbre. Muchas veces las personas inteligentes consideran que las buenas decisiones solo son excelentes resultados. Y el miedo a tomar una mala decisión es que como no pueden saber el resultado, es decir, como hay incertidumbre, eso puede paralizarlas. Entonces siempre tendríamos que saber que los ingredientes de las buenas decisiones son unos que no necesariamente están basadas en la certeza. En la buena toma de decisiones tenemos que considerar que siempre va a haber un margen de error o un margen de incertidumbre. Entonces eso no nos debería detener. Yo, sabes que yo soy fan de la tolerancia a la incertidumbre, ¿no?
Sí.
Entonces necesitamos saber que también tenemos que exponernos a no saber para que las decisiones, por más inteligentes que seamos, por más que veamos grandes escenarios, por más que seamos buenos como para imaginar resultados, no necesariamente va a ser lo que nos estamos imaginando.
Entonces, ¿cuál es tu conclusión?
Mira, la conclusión es que las buenas decisiones no dependen únicamente de la capacidad de razonar. No necesariamente dependen de un buen IQ o de una alta escolaridad o de muchísima experiencia en tu campo. De lo que hemos hablado, implican buena regulación emocional, lo que decíamos, ¿no? O sea, una persona inteligente a nivel intelectual no necesariamente es buena y sabia a nivel emocional. Entonces necesitamos aprender a regularnos emocionalmente. Algo que me gusta, el concepto de humildad intelectual. Tienes que saber que por más fregón que seas en un área, no lo eres en todas y que incluso en tu área se vale pedir opiniones y se vale apoyarte de opiniones incluso en contra de lo que tú piensas, ¿no? Es importante que reconozcamos, Marta, nuestros propios sesgos. Tenemos que entrenarnos en identificar cuando lo que nos está llevando es simplemente una necesidad de confirmación y de reducción de la duda, ¿no? Y dos más. Seamos tolerantes a la incertidumbre, a que a veces no vamos a saber qué va a pasar. Y dos, lo que decíamos de si alguien, si tu yo del futuro te va a agradecer tu decisión, es porque estás conectando con tus valores. Una buena decisión se caracteriza por estar conectada y afiliada a lo que para ti es importante en este momento.
Oye, como dice Jimañas, amo eso, Jimena, amo eso. Nunca tomar decisiones permanentes basadas en emociones temporales.
100%. 100%. No firmes nada. No
Claro.
compres nada. No inviertas nada que esté guiado por la presión, la emoción o el estrés.
100%. Mira, dice aquí una cuentaviente, mi exmarido, súper inteligente en el área profesional, ha llegado a lugares impensables, pero de un segundo a otro toma decisiones que le pueden cambiar la vida entera.
Fíjate, eso está importantísimo, porque puedes tener una capacidad intelectual súper bien colocada para lograr metas, para llegar a objetivos, para planificar, para organizarte, ¿no? Pero si te gana el sesgo del razonamiento emocional en un momento dado, si te gana la emoción, o si te gana el sesgo de confirmación, o el sesgo de autoridad,
Claro.
es muy posible que de
O el
última hora
o
te
oye,
pierdas.
o el sesgo de infalibilidad.
Ese es buenísimo. Es que es primo del status quo, ¿no? Es como, a ver, yo llevo mucho tiempo sin equivocarme, que eso también
Claro.
es una falacia, ¿no? Es decir, yo llevo mucho tiempo sin equivocarme, llevo una buena racha, por lo tanto, mi siguiente decisión va a ser, no va a tener riesgo, no va a estar equivocada, ¿no?
Claro.
Entonces,
Y
híjole, eso también
tráscatelas.
está cañón,
Y
claro.
tráscatelas. Muy
Es
bien.
como cuando dices, a ver, acabo de perder una lana, por lo tanto, ya la siguiente tiene que ser buena. O sea, entonces voy
Exacto.
a volver a apostar lo mismo porque ahora sí no puedo perder porque ya perdí. No es cierto. Cada nueva decisión son las mismas probabilidades y los mismos riesgos. Entonces, no te dejes llevar
100%.
un poco por la historia de tus decisiones.
El doctor Rodolfo Solís es psicólogo, psicofisiólogo clínico, doctor en neurociencias de la conducta, si alguien lo necesita en su vida. Dr.R.Solís, psiquiatríalrs.com o el teléfono del consultorio 55 15 45 42 40. 55 15 45 42 40. Por si alguien de ustedes necesita un terapeuta que les meta una zamarreada, como dice Rebeca. ¿Sabes qué es mi palabra tuya favorita?
Zamarreada y cebo.
Zamarreada es perfecta, es preciosa. Eso dice Rebeca cada vez que se van a pausa de hidratación en el mundial o medio tiempo. Ojalá que ahorita el director técnico les meta su buena zamarreada. ¿A quién le vas, Rodolfo? ¿A Inglaterra o Argentina?
Híjole, la verdad de Inglaterra, Marta.
No, pues así estamos todos, hijo, no te sientas mal. Todos le vamos a Inglaterra. A lo mejor algún. Nunca te sientas mal, ¿eh? Nunca te sientas mal. Aquí no, escuchamos no. Y no juzgamos, pero yo creo que muchas más personas aquí en México le vamos a Inglaterra que a Argentina. Sí, bueno, gracias Rodolfo, un placer. Déjenme decirles que en punto de las 12 del día empieza la transmisión especial de la semifinal Inglaterra-Argentina de Radiópolis a través de la XEX 730, la 900 AM, a través de los 40 principales, la Q, la Qué Buena y W Radio 96.9 y 900 AM. En todas las estaciones de Radiópolis saben que somos la única que tenemos los derechos de transmisión para Radio del Mundial. Van a poder escuchar a Toño Moreno y todos los narradores en esta gran semifinal Inglaterra-Argentina. Con esto nosotros les decimos, please, Lord, help us. Help us. La pregunta es, ¿y Toño Moreno nos va a saludar en el primer gol de Inglaterra?
Escuche la gente. Nosotros vamos a estar pendientes.
Exacto. Y donde no, donde nos meta una puñalada por la espalda, ya verá Toño cómo le va mañana. Estamos de vuelta mañana en punto a las 10. No se vayan, ya de regreso. W Deportes en W Radio.
Esto fue Marta de Baile en W 96.9. Nos escuchamos mañana de 10 a 1 de la tarde. Estamos contigo. Marta de Baile en W. La radio en su mejor versión.